Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Maldiga la pasión de la nada, voy a agotar mis ansias de ti, voy a agotar mis ansias de ti. La brisa de tu piel, tu voz fresca de amor que consume mi ser. Si morir es dormir, la noche de la muerte, en paz quiero que llegue a mí. Arráncame la vida, devuélveme la calma a este agitado amor que te abraza, que besa tu ternura, tus labios con locura. Decirme en la nada, tu amor será sombra de fuego, secreto que hoy me consume. Te acabo de amar, te agoto este sentimiento. Ahora lloro y me arrepiento, condenarlo fue un error. El secreto de este amor es un rumor en silencio. Prende un sentimiento. Ya me quedó poco tiempo y este amor no tiene fin. Campanas suenen tilín, que este amor es un secreto. Thank you. ella en paz de algún modo, pues nuestro capricho ganas de sentir. Una sola llama, dos lenguas unidas, un gentil abrazo después de gemir. La hora propicia le dio forma a todo, dibujó la entrega de nuestra pasión, ardiendo en deseo junto a nuestras almas, dos cuerpos desnudos, sedientos de amor. Estamos a mano, no digas palabras, y así lo quisimos, no hay más que decir. Quédate callado y abrázame ahora, que pronto la aurora nos va a dividir. Será tu secreto, tu íntimo secreto, también para mí.
Esta es la voz de Susana Harp con una canción titulada Morir en Paz para arrancar el Expreso de las 10, esto en el marco del Día de Muertos, una tradición cada vez más viva en nuestro país con raíces ancestrales. Pero se dice que en México nos burlamos de la muerte, pero lo cierto es que le tenemos pavor, por eso no pensamos en ella ni hablamos sobre el tema, no tenemos testamento, un plan funerario, un proyecto de cómo nos gustaría que fuera nuestro sepelio, por ejemplo. El Día de Muertos también representa una oportunidad para reflexionar en torno a lo efímero de la existencia, valorar la oportunidad de vivir, de respirar, de imaginar, de disfrutar a través de los sentidos.
Ahora lloro y me arrepiento.
Y la celebración del 2 de noviembre en nuestro país también es un momento propicio para recordar a quienes ya se fueron, agradecer la oportunidad de compartir la vida con esa persona tan especial, evocar momentos, resignificar las cosas, llorar si es preciso, y también para saber qué hacer para despedir a un ser querido desde el amor, la compasión y el cuidado.
Fantasía que cubrió un tiempo baldío. Yo no sé si fue.
Te invitamos para que nos acompañes. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción. Evelyn Ramos en la asistencia de producción y en la operación técnica, José Luis Vázquez. Con un saludo para las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
Este amor es un secreto.
A lo largo de nuestra vida afrontaremos, de forma inevitable, la pérdida de la gente que amamos. Sin embargo, la despedida sigue siendo un paso decisivo que no siempre sabemos dar correctamente, pues el miedo y el desconocimiento generan muchas dudas que suelen quedar sin respuesta. ¿Cómo podemos brindarle una buena calidad de vida hasta el último momento? ¿Qué hacer para aliviar las complicaciones que se presentan al final del camino? ¿Cuáles son las palabras adecuadas para despedirnos? En el libro Abrazar hasta el último aliento, Miriam Israel comparte algunas anécdotas personales y otras que ha recopilado durante los años en que ha ejercido los cuidados paliativos para ayudarnos a responder esas dudas. Evitar la culpa y el remordimiento, prevenir el desgaste físico, emocional y material de la familia y superar el miedo, la negación y la ira para despedir a nuestros seres queridos desde el amor, el perdón y la compasión. En resumen, para ayudarnos a entender mejor la muerte y estar listos para recibirla. Hoy, en el Expreso de las 10, presentaremos el libro Abrazar hasta el último aliento. Perder el miedo a la muerte de un ser querido desde el amor, la compasión y el cuidado. De Miriam Israel, nuestra invitada. Bienvenidos.
El día de hoy presentaremos esta conversación con Miriam Israel, tanatóloga, es pionera en nuestro país en los cuidados paliativos y ahora nos habla de este libro, Abrazar hasta el último aliento. Vamos a escuchar el primer fragmento de esta conversación. Soy Alonso Torres, conductor del Expreso de las 10 aquí en Radio Universidad de Guadalajara, un programa que se transmite en 8 estaciones acá en el estado de Jalisco. Y estamos muy contentos de saludarte. ¿Cómo estás?
Muy bien, feliz de estar aquí con ustedes y poder saludar a tu público, a tu gente.
Viene el 2 de noviembre, que es toda una tradición en nuestro país. Creo que es pertinente hablar de tu libro, Abrazar hasta el último aliento, porque tal vez algo que nos produce angustia, preocupación, es justamente la pérdida de un ser querido. Y de esto hablas en tu libro.
Fíjate que el libro está enfocado a la próxima pérdida de un ser querido. Es cómo ayudarle a la familia a vivir la pérdida de un ser querido sin miedo. Pero al mismo tiempo, en la medida que dejemos de temerle a la muerte de un ser querido, le vamos temiendo a nuestra propia muerte. Ahorita viene una etapa un poco difícil, pero porque es la etapa de los muertos, que dicen que en México nosotros nos burlamos de la muerte, pero realmente pues la tomamos muy en serio y nos da mucho miedo hablar de ella. Pero cuando comprendemos realmente de lo que se trata, fíjate lo que la celebración no es a los muertos, la celebración es a la vida.
Sin duda.
De las personas que ya no están con nosotros. Este ponerles el altar es una forma de traerlos al presente y traerlos a nuestra mesa y desde aquí recordarlos con todo el amor posible, ¿sí? De lo que hicieron por nosotros, de lo que fueron en nuestras vidas, y bueno, el poder despedirnos. Esto sí es algo que es muy necesario. Fíjate, ahorita que pasamos todo esto de lo de la pandemia y sí, todo, no tuvimos oportunidad de despedirnos de mucha gente.
Hay duelos inconclusos. Entonces, en ese sentido, ¿no?
Todos los del mundo, Alonso. Y déjame decirte que eso es lo que más me preocupa a mí en lo personal. Uh-huh. Porque todo duelo no trabajado es acumulado. Y entonces, si yo no trabajo el duelo del abuelo que falleció, lo voy acumulando con el duelo de un bebé de la familia que falleció, o con una mascota, o con un cambio de casa, o con un cambio de domicilio, o con un aborto. Lo voy acumulando en mí. Y en el momento que tengo otra pérdida, puedo estallar ante la pérdida de un celular, por ejemplo. Aunque suene tonto, ante la pérdida de un celular vas a decir, ¿pero qué tiene que ver una cosa material con esto de la? Son las pérdidas que hemos tenido que no hemos trabajado.
Y en el caso de la pandemia, pues hubo muchas pérdidas. Más adelante nos brindarás algunas recomendaciones para trabajar este duelo ante estas múltiples pérdidas. Algunas personas perdieron la salud, por ejemplo, otros perdieron el trabajo, otros perdieron a seres queridos. Así que hay duelos abiertos que es muy importante trabajar. Pero podemos anticiparnos a ello y un poco es lo que nos planteas en este libro. Es decir, saber que existe un duelo. Por ejemplo, cuando vives con alguna enfermedad, la pérdida de la salud es un duelo.
Así es. Nosotros vemos claramente cómo el paciente se va consumiendo, cómo día a día va perdiendo su estabilidad, va perdiendo su fortaleza, se va perdiendo a sí mismo, ¿sí? Hasta que llegue el momento que de ser una persona totalmente independiente, ahora necesita de nosotros hasta para ir al baño o para que le cambiemos el calzón. Y entonces necesitamos comprender esto que está viviendo el paciente, porque fíjate, a pesar de que nosotros lo estamos ayudando, el paciente se puede voltear y decirnos una leperada o aventarnos una chancla, ¿sí? O hacernos una agresión que nosotros tomamos como una agresión y decimos, pero maldito viejo, si yo que lo estoy cuidando con tanto amor y le estoy cocinando y le estoy haciendo, ni siquiera las gracias me da. Pero cuando comprendemos que esto es parte del duelo que él está viviendo, que él o ella, ¿sí? Sí. Está viviendo, entonces podemos comprender este gran enojo que hay. Y desde ahí darnos cuenta que no es hacia mi persona, sino es hacia lo que yo represento. Porque yo soy la que decido qué come, cuándo come, a qué horas lo paro para ir a bañar, o a qué horas le cambio el pañal, o a qué horas, ¿sí? Y entonces desde ahí hay un gran enojo, pero no porque sea un ingrato, sino porque es parte de su propio duelo. Y si a eso le sumamos los duelos que ha vivido a lo largo de la vida, ¿sí? Pues imagínate, somos una olla express de emociones.
Esta es la primera parte de la entrevista con Miriam Israel, quien nos habla de su libro Abrazar hasta el último aliento, y el cual nos ayuda a reflexionar acerca del duelo, el duelo que vive el paciente, pero también el duelo que puede presentarse en la familia o particularmente en quienes son responsables de cuidar a una persona que vive con una enfermedad grave y que ven también modificada su vida, su estilo de vida, sus expectativas, sus hábitos. En este libro también nos habla acerca de las etapas del proceso del duelo, que es muy importante identificar y reconocer. Pero también un cuidador tiene su propio duelo, es decir, ahora tendrá una responsabilidad, deberá dedicar su tiempo, también afrontar algunas de estas expresiones, y es importante también que conozca este aspecto. El cuidador vive su propio duelo.
Exacto. Imagínate tú que a veces se les olvida comer porque no tienen tiempo para comer, o se les olvida si era una persona muy activa, ¿sí?, y que iba al gimnasio 2, 3, 4 veces por la semana, ahora ya no puede. Y no nada más eso, sino que cuando está su paciente, finalmente se pone a dormir, en ese instante se pone a trapear, se pone a lavar la ropa, se pone a cocinar, se pone a hacer, y entonces, claro, se despierta el paciente y el cuidador está agotado, no son juegos, ¿sí? Agotado. Y entonces tenemos que ir acompañando al cuidador para que en el momento que el paciente duerma, le sirva a él para descanso, ¿sí? Y desde ahí que toda la familia se involucre en el cuidado del paciente, que puede ser llevando la comida para papá y para mamá, ¿sí? Como puede ser lavarle la ropa, como puede ser, tú ponle el nombre que tú quieras, cada quien tenemos nuestras posibilidades, sabemos lo que podemos, y muchas veces, fíjate, no tenemos el tiempo, la paciencia o el cariño hacia esta persona como para decir, yo me quedo una noche sin problema. Y entonces, si tengo el recurso económico, digo, ok, yo no puedo en lo personal porque tengo mil cosas que hacer, bla, 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 pero yo voy a contratar a una persona para que vaya en las noches y mamá pueda dormir. Y entonces, todo mundo se va involucrando, ¿sí?, en el cuidado de papá. Y pongo el ejemplo de papá o de mamá o de un hijo o de quien tú quieras, pero es importante saber que necesitamos apoyar a ese cuidador, porque el cuidador también se pierde a sí mismo. Y fíjate, el cuidador pierde las expectativas que tenía de la vida, de que iba a estar junto con su viejito y caminando por el parque, o que iban a estar hasta el final juntos. Y entonces dice por ahí una frase que me encanta, dice, sufrimiento es un golpe a nuestro ego cuando no se cumplen con mis expectativas. Uh-huh. Y entonces la razón de ser de este libro precisamente es para que nos demos cuenta de cuáles son mis expectativas y cuál es la realidad.
Híjole.
Porque en la medida que yo vea cuál es la realidad, dejo de tener expectativas y dejo de sufrir porque no se están cumpliendo.
Cierto. Este otro planteamiento te alivia también en ese sentido y te instala en una cierta realidad, porque a veces ocurre, como lo mencionabas anteriormente, lo ideal es que otras personas de la familia se integren en el cuidado de la persona que vive con alguna enfermedad, pero es frecuente que en ocasiones se quede una sola persona, y entonces esto es mucho más desgastante. Es más, a veces enferma el cuidador también por estas circunstancias.
Sí, y cuando se muere, y aquí sí lo digo textual, cuando se me muere un cuidador, estamos en un problema grave, porque no hay quien cuide al paciente y no hay quien lo atienda. Y entonces, ¿quién le va a dar los medicamentos? Por eso yo digo, tenemos que cuidar en ocasiones más al cuidador que al mismo paciente.
Cierto. Por eso la incorporación, la participación de los diversos integrantes de la familia, quienes también viven un duelo, lo comentas en tu libro.
Por supuesto, por supuesto. Hay 5 fases del duelo, sí, de Elizabeth Kubler-Ross. Y hay unos que ya le subieron, ya le metieron 4 más, otros que le quitaron. Pero para mí Elizabeth Kubler-Ross es la maestra, ¿ok? Pero, y tiene, son 5 fases. Uno es la negación, la otra es la ira, el enojo, que con todo el respeto del mundo, yo le llamo, es una etapa de emputamiento. ¿Por qué? Porque es más arriba, ¿sí?, del enojo.
Uh-huh. Una escala.
Es una escala más arriba que del enojo. Y no es quien me la hizo, cuidado, es quien me la paga. ¿Y quién me la paga de la pérdida que yo he tenido de salud? ¿Y quién me la paga de la pérdida económica? ¿Y quién me la paga? ¿Sí? Y entonces tenemos la negación, la ira, el enojo, la culpa, ¿sí? Y luego tenemos la depresión. Estas 4 fases van de arriba para abajo y de abajo para arriba. Pero mi hermano Juan está en la etapa de la negación. Mi hermana Chona está en la etapa del enojo. Mi mamá está en la etapa de la culpa, ¿sí? Y yo estoy en la etapa de la depresión. Pero todos nosotros estamos en estas etapas del duelo. Y entonces nos callamos, nos metemos a nuestro cuarto, nos peleamos con nuestra colcha, nos peleamos con nuestro cojín, o nos peleamos con quien tenemos enfrente.
A veces incluso con nosotros mismos, ¿no?
Exactamente. Pero generalmente, ¿contra quién es? Contra tu pareja, contra tu secretaria, contra la persona que ayuda en casa, contra mamá. Y entonces, cuando yo comprendo que este enojo que yo estoy viviendo o esta negación que estoy viviendo es parte del duelo, no me engancho con el hecho de que mi hermano viene y me la refresca, porque es parte de su propio duelo. Pero claro, cuando traemos antecedentes, cuando traemos toda una historia, mi ego es mucho más fuerte, ¿sí?, que el dolor que estoy viviendo por el próximo fallecimiento de mi papá. Pero cuando yo logro salirme de mi ego y de mi papel de víctima, ¿sí?, y puedo ver que mi enfoque tiene que ser mi papá, en ese momento puedo lograr una verdadera comunicación entre toda la familia. Y eso es a lo que yo me dedico. Yo me dedico exactamente a atender familias que tienen un paciente con una enfermedad terminal o un adulto mayor, para ayudarlos y acompañarlos en el proceso del próximo fallecimiento, que puede ser en una semana, puede ser en un mes, en un año, pero de que viene, viene. Y entonces, ¿cómo enfrentar, cómo vivir, sí, estas etapas del duelo, cómo vivir este próximo fallecimiento sin tanto sufrimiento, sin tanto dolor?
Hoy estamos presentando una conversación con Miriam Israel, autora del libro Abrazar hasta el último aliento, un libro que deberíamos tener todo el mundo para poder entender de otra manera la muerte. La autora, quien es experta en cuidados paliativos, es también tanatóloga, presenta sus conocimientos y experiencias en esta publicación de una forma amena, ordenada, conocedora y conmovedora, también con una gran empatía y una gran sensibilidad, a través de la cual nos enseña los conceptos fundamentales para ayudar a bien morir. Esto y más podrás conocer en esta publicación.
Yo siempre estoy esperando que los muertos se levanten, que rompan el ataúd y que digan alegremente: ¿por qué lloras? Jaime Sabines.
El Expreso de las 10.
Con Alonso Torres. Reconocer lo que sucede cuando el paciente deja de comer, agrede a quien está cerca de él, deja de hablar, manifiesta que ve imágenes imperceptibles para los demás o dice que quiere irse a casa, entre muchos otros ejemplos, es sumamente importante. Todas estas son señales claras de que el fallecimiento está próximo. Y en lugar de angustiarse por no comprender al paciente y solicitar medidas extraordinarias para salvarlo, podrían realizar una despedida con calma y encontrar la paz para todos. En el libro Abrazar hasta el último aliento, perder el miedo a la muerte de un ser querido desde el amor, la compasión y el cuidado, de Miriam Israel, podrás identificar las 5 etapas del duelo que generalmente se viven ante cualquier tipo de pérdida, lo que te ayudará a validar las emociones que todos están viviendo y contribuirá a mejorar la comunicación entre los miembros de la familia y el paciente, reduciendo los conflictos y resentimientos que pueden presentarse, ya que se darán cuenta que nada es personal y sabrán que las reacciones que se presentan son causadas por el dolor que todos están viviendo, cada quien de acuerdo con su propia experiencia y herramientas de vida. Tomado del libro Abrazar hasta el último aliento. Perder el miedo a la muerte de un ser querido desde el amor, la compasión y el cuidado, de Miriam Israel.
Hoy estamos presentando este libro a través de una conversación con su autora, Miriam Israel, quien es tanatóloga y especialista en cuidados paliativos. Agradezco a las personas que se han comunicado esta mañana para compartir su experiencia, como Eduardo. Él nos comenta: nunca traté la muerte de mi papá y de mi mamá, y cada que hay una oportunidad lloro. Y en este libro existen diversas recomendaciones para realizar un cierre, para abordar a través de algunas técnicas esta despedida que tal vez tenemos pendiente. También se ha comunicado Luis Eduardo: me tocó cuidar a mi papá en una ocasión que le dio depresión severa. Actualmente la muerte se vive en los hospitales y ya no en la casa del enfermo. Esto cambia radicalmente las cosas, nos dice nuestro radioescucha. Y Francisco Javier nos comenta: actualmente llevamos mis hermanos, somos 5, y un servidor a cuidar a mamá, quien está en su ocaso de la vida, ya sin fuerzas para levantarse. Son casi 4 años de rolar turnos y fines de semana. La verdad es muy desgastante, tanto para ella como para los hijos. Y justamente en esta publicación, Miriam Israel nos ofrece diversas recomendaciones para acompañar a nuestro ser querido. Y nos habla a continuación de un aspecto muy importante: la escucha consciente. En el libro recomiendas cómo ayudar al paciente para mejorar su calidad de vida en este proceso. Y hablas de algo que me llama la atención y me gusta mucho, que es la escucha consciente. ¿A qué te refieres con ello?
Uy, Alonso, es todo un tema, todo un taller que doy. Ahí te va. Mira, estamos acostumbrados a... yo te escucho a ti, pero tengo el celular en la mano y estoy chateando, ¿sí? Mientras te estoy oyendo, estoy chateando con mi amiga, ¿sí? Pero así, cuando llegan mis hijos de la escuela, así les hago. Les pregunto: ¿cómo estás? Y me importa un pepino su respuesta. Yo me meto en mi chat, que estaba yo muy cómoda platicando. O el marido, o quien sea, ¿sí? Y entonces, la escucha consciente, ¿qué quiere decir? Número uno, lo primero, apaga tu celular. Si tú realmente me quieres escuchar en esta charla, lo primero que tienes que hacer es apagar tu celular y dejar de estar viendo si te llegó el WhatsApp o no te llegó el WhatsApp, ¿sí? Número uno. Número dos, presta toda la atención a lo que te está diciendo el paciente. Puede ser que te hable en silencio y lo puedas ver a través de su actitud, de su silencio mismo, que puede ser que esté enojado, o puede ser que está en una introyección, o puede ser que no quiere platicar o no quiere hablar con nadie. Y tenemos que escucharlo y tenemos que hacerle caso. Tenemos que aprender a escuchar al que está frente a nosotros, cosa que no hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Número uno, no lo juzgues, simplemente escucha. Número dos, hazte tú una actitud de escucha en donde tu cuerpo está flojo y haces una inhalación, inhalas y exhalas y ya estás en el presente. Y entonces puedes estar de corazón a corazón con esta persona. No nada más de boca a oído, sino de corazón a corazón. Y entonces puedes escucharlo y preguntarle, papá, ¿cómo te puedo ayudar? Ay, pues sáname, cúrame, quítame. A ver, papi, ¿te puedo ayudar a quitar el dolor dándote el medicamento, dándote los rescates, todo lo que tú quieras? Pero dime cosas que yo te puedo ayudar. No me hables de fantasías, ¿sí? ¿Quieres ver al tío fulanacio con el que estás enojado? ¿Quieres que le hablemos para buscarlo? ¿Sí? Preguntarle, tú dime a mí qué es lo que necesitas para tú estar bien, no que yo te esté inventando. Porque si yo en este momento, Alonso, llego y te digo, toma un vaso de agua, toma agua, es buena para tu salud, tú tienes que tomar agua, me vas a decir, bueno, ¿y a ti qué fregados te importa si yo tomo agua o no? Yo no quiero agua en este momento, ¿sí? Pero si yo te pregunto, Alonso, ¿cómo te puedo ayudar para que estés más cómodo? Puede ser que me digas, ¿sabes qué? El asiento no está cómodo, necesito un cojincito.
Hablas acerca del respeto a los deseos del paciente como otra de tus recomendaciones.
100%. El paciente tiene derecho de escoger si quiere seguir con su tratamiento o no quiere seguir con el tratamiento, si quiere morir en casa o quiere morir en el hospital. Ese tipo de deseo. ¿Qué quiere comer? Oye, es que mi papá tiene problemas con el estómago y quiere comerse un tamal. No, lo que quiere es el saborcito. Entonces, cómprale el tamal, pónselo en la boca, que lo mastique y que lo escupa, que no se lo trague. ¿Sí? Un cigarro. Muchas veces lo único que quieren es el cigarro entre los dedos. No quieren fumarse el cigarro, quieren nada más sentir esta sensación del cigarro y el humito. Entonces, son cosas que tenemos que indagar, que tenemos que ver qué es lo que quiere. Muchas veces puede ser que le duelen sus pies y lo que podemos hacer es darle un masajito en los pies. Escucha a tu paciente. Igual que te diría yo, hablo del paciente porque de eso se trata el libro, pero igual que te diría yo, escucha a tu pareja, escucha a tus hijos. ¿Qué es lo que te están diciendo? Porque mismo cuando están en la comida y cada quien está con tu celular, ahí te están diciendo, me importa un pepino la familia.
Exactamente, sin decirlo con ninguna palabra, estás comunicando este mensaje. En ocasiones nos da miedo mencionar ciertos aspectos.
Precisamente de eso se trata el libro, perder el miedo a la muerte de un ser querido y poder tener la libertad de poder hablar de todo lo que quiera hablar. Y tú también, o sea, te voy a poner un ejemplo. Si tú llegas con mamá y le dices, mamá, te agradezco la vida que me diste. Mira, este hombre que soy hoy en día es gracias a ti. He descubierto que no existe en esta tierra ningún asunto que no se pueda resolver a través del diálogo.
Estas son las recomendaciones de Miriam Israel, nuestra invitada el día de hoy aquí en El Expreso de las 10, quien es especialista en cuidados paliativos, tanatóloga y autora del libro Abrazar hasta el último aliento. Y agradezco las experiencias que nos comparten nuestros radioescuchas. María Trinidad nos dice, recuerdo cuando murió mi mamá. Me sentí muy triste, me sentía solo sin ganas de seguir adelante. También Marcela nos comenta, qué tema tan llegador. En 2017 mi madre estuvo hospitalizada. Durante ese tiempo le dediqué toda mi vida a mi madre. Dejé un buen contrato de trabajo y me enfoqué en su bienestar. Fue una etapa muy dura, cansada, estresante. Terminé pesando 42 kilos cuando yo mido 1,58. Después de 6 meses de ir y venir al hospital, falleció en junio de 2017. Un año después, mi hermano, el menor, fue diagnosticado con cáncer en colon, con metástasis, y actualmente estamos viviendo este proceso, nos comenta nuestra radioescucha. Héctor Sanders nos dice, un tema apasionante sin duda. Me ha tocado ser cuidador y es realmente difícil. El amor es lo que te mantiene y te da fuerza. Es un rol admirable y subvalorado frecuentemente. Me estoy preparando como tanatólogo. Me parece que todos hemos sido o podemos ser en algún momento tanatólogos o acompañantes y me parece muy importante aprender a hacerlo. Y es parte de lo que buscamos esta mañana al presentar este libro, Abrazar hasta el último aliento.
El hombre olvida que su muerto que conversa con muertos. Jorge Luis Borges.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
Vamos a morir.
tenemos la música de Paté de Foix con un tema titulado Vamos a morir en el Expreso de las 10, día en que nos acompaña Miriam Israel hablando de su libro Abrazar hasta el último aliento, perder el miedo a la muerte de un ser querido desde el amor, la compasión y el cuidado. Muchísimas gracias a las personas que nos comparten su experiencia. Por ejemplo, nos dice Fabricio Mejía: hace 21 años sentía la necesidad de comunicarme por teléfono con mi padre. Cuando por fin lo logré, le dije: perdóname por lo mal que he hablado de ti, gracias por los zapatos que me compraste, por la comida que me diste, no llenes de flores los panteones, llena de amor los corazones, dijimos y comenzamos a llorar por el teléfono. Sin embargo, a la semana siguiente falleció mi padre, nos dice Fabricio. Hoy me siento libre de remordimientos y recuerdo con gran cariño esta anécdota. Otra persona nos dice, su experiencia nos platica: me ha tocado ser cuidadora de enfermos en mi familia, algunos enfermos terminales. Mi experiencia es que muchas veces los demás miembros de la familia se evaden y no quieren ayudar al cuidador principal. Y esto sin duda, que es parte de lo que comenta Miriam Israel, especialista en cuidados paliativos, es sumamente desgastante tanto para la persona como para su entorno familiar. Y Parménides nos comenta: yo soy un adulto de 40 años, pero no imagino, o imagino que no podré soportar, la muerte de uno de mis padres. Me da pena decirlo, pero ese miedo es un fantasma que me atormenta de vez en vez, y es parte de lo que podemos encontrar en este libro. Y sigamos escuchando esta entrevista con Miriam Israel. Puede generar una gran preocupación y angustia cuando observamos ciertas expresiones de nuestro ser querido, como que dejan de comer, que ven presencias que los demás no observamos, que ya quieren irse a casa, que nos anuncian, lo dices en el libro, el final de la vida, y el saberlo nos ayuda a afrontarlo de otra manera.
Es precioso lo que acabas de decir, pero ahí te va. Si no estamos capacitados, nos angustia lo que está sucediendo. Y entonces, si empieza a decir que está viendo a que vino anoche su papá, inmediatamente le hablamos a la doctora y le decimos: doctora, bájele a la morfina porque ya está alucinando. Sí. Y entonces cuando a mí me dicen esto, yo lo primero que le digo es: a ver, cuéntame, ¿qué es lo que te dijo o por qué lo dices? Dice: es que anoche dijo que estaba ahí su papá. Le digo: ok, en lugar de que le bajes el medicamento y puedas provocar mayor dolor físico, dile así a tu papá: papá, no temas. Tómale la mano a la abuela y vete con ella. Viene para acompañarte en el trayecto. Viene para que no te vayas solo. Viene para quitarte el miedo. Es muy diferente de que no es cierto. ¡Ay, papá, aquí no hay nadie, por favor! ¿Cómo vas a ver a la abuela si la abuela ya murió? ¿Sí? Es muy diferente saber que esto que está sucediendo es normal. Y la otra es saber que lo que el paciente está viviendo es real. Y entonces no se trata de darle el avión, se trata de acompañarlo. Y entonces muchas veces el paciente levanta la mano, ¿sí? Porque quiere tocar a esta energía que no alcanza a ver, ¿sí? La quiere tocar, y entonces podemos tomarlo nosotros de la mano y decirle: papá, no temas, yo te voy a acompañar hasta donde yo te puedo acompañar, ¿sí? Y después sigue tu camino, te vas a encontrar con toda la gente querida para ti.
Me ha tocado observar que emergen los conflictos familiares que a veces estaban allí guardados, incluso tal vez durante el propio funeral, explotan algunas de estas emociones. ¿Te ha tocado observarlo?
Claro, por supuesto. Es lo que te decía yo de lo de las etapas del duelo. O sea, lo vamos viviendo en silencio, lo vamos viviendo de forma individual y no lo vamos sacando. Sin embargo, si tenemos la oportunidad, que eso es lo que yo intento hacer cuando hay una reunión familiar, en ese momento lo que intento es que las familias hablen, los seres que están ahí, los hermanos, los primos, los tíos, todos los que están en la reunión, hablen de cómo se sienten, qué es lo que están viviendo, cómo están viviendo la muerte del abuelo, del papá. Y muchas veces dicen: yo la verdad es que lo siento como un alivio, porque ya va a descansar. Yo también. Y entonces todos estamos viviéndolo de la misma manera, nada más que no nos atrevemos a hablar, ¿sí? no nos atrevemos a compartir.
Hace un rato que hablabas de los estereotipos culturales que venimos arrastrando, como esta idea de que el hombre debe ser fuerte, no mostrar debilidad, no llorar. A veces nos complica también cuando tenemos que comunicar a los niños o hablar acerca del tema de la muerte o de la posible pérdida de un ser querido. ¿Qué recomendación le das a nuestros radioescuchas en ese aspecto en particular?
Híjole, mira, hay un ejemplo que yo siempre pongo. Cuando yo hablo de que vamos a enterrar a una persona, no es que vamos a enterrar a papá o a mamá o al abuelo. Vamos a enterrar, hay que explicarle a los niños que el cuerpo del abuelo ya no está funcionando. Y entonces eso es lo que está muriendo. No va a morir el abuelo, no va a morir papá. Va a morir el cuerpo a través del cual se manifiesta mi papá. Pero papá siempre va a estar en mi corazón. Ya no lo voy a poder ver, ¿sí? Porque su cuerpo es lo que ya no está funcionando, porque está enfermo, ¿sí? Y desde ahí podemos ayudarlos a que comprendan que el cuerpo y el alma son diferentes, o la energía, o como le quieras llamar. Pero ese es un ejemplo que siempre pongo para, sobre todo para los niños. En el libro también viene un capítulo de cómo hablar con los niños de la muerte.
Muchas gracias a las personas que se han comunicado, como Carla. Nos comenta, mi mejor amiga está cuidando a su esposo que tiene cáncer y he sido testigo de cómo ella, quien cuida, está agotada. La pérdida de la salud, el duelo de perder la salud. Mi amiga y su esposo están viviendo ese duelo en todas sus etapas. Nos dice Carla, quien nos escucha desde Bucerías, Nayarit. También nos dice nuestro radioescucha Manuel, magnífico programa. Tuve este año la pérdida de mi querido hermano Cesarín en abril y ahí la llevo, estamos manejando la situación. Edmundo también nos comenta, yo pasé por esas etapas porque, como dice la invitada, se me juntaron muchas pérdidas en los últimos años. José Luis también nos comenta, mi hermano mayor murió hace un año a causa del virus del COVID-19. Mi duelo no fue intenso, por fortuna, pero se le extraña muchísimo en la familia. Y más adelante presentaremos unas recomendaciones para el manejo del duelo de nuestra invitada Miriam Israel, quien nos habla de su libro Abrazar hasta el último aliento.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
La muerte no existe. La gente solo muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo. Isabel Allende.
Estamos en la parte final de esta entrevista con Miriam Israel, quien nos habla de su libro Abrazar hasta el último aliento. Y agradecemos las experiencias que nos comparten algunos de nuestros radioescuchas. Por ejemplo, Caritina nos dice, hace 2 años perdí a mi mamá, es lo más duro que he pasado. Ver cómo la envuelven de su cama en una bolsa negra para prepararla a los del servicio funerario, no lo supero aún. No alcancé a despedirme de ella. Ese día me iba a quedar a cuidarla, pero cambié el día y me tocaba el día siguiente. Nunca se supera este dolor, nos dice Caritina. Rogelio también nos comenta, yo sí he sentido la pérdida de varios seres queridos de forma muy cercana, pero la primera fue mi hermana, me dolió tanto, me agarró tan de sorpresa, que es muy duro el saber que ya no volverá. Hasta hoy la extraño mucho, pero tengo un recuerdo de ella en vida, que me negué a verla dentro del sarcófago. Catalina nos comenta, he sido cuidadora de varios familiares, desde mi mamá que tuvo cáncer, en proceso, trabajando, atendiéndola, cuidándola, sobre todo su depresión. Ángel nos dice, a 4 años de haber perdido a mi esposa, madre de mis 3 hijos, siento que mis hijos aún no han podido superar la muerte de su mamá. Nunca hemos tenido apoyo psicológico, creo que nos hace falta, y más al mayor de mis hijos, que era el más consentido de su mamá. Son algunas experiencias que nos comparten. Desde luego, en ocasiones es necesario acudir a un proceso profesional, pero algunas dinámicas pueden ayudar. Tal vez esta que nos recomienda Miriam Israel puede ser el caso y que a pesar del paso del tiempo pueden ser una alternativa.
Y hay cuatro etapas que yo siempre les recomiendo a las personas hacer, que también lo recomiendo hacer ahorita, por ejemplo, que viene el Día de Muertos, y hacerlo con las personas que ya no están entre nosotros, ¿sí? Pero en este caso es son cuatro fases, cuatro pasos, que no es que descubrí el agua tibia, Alonso, o sea, no descubrí nada, simplemente les puse nombre y les puse orden, porque en la medida que le pongo orden en la cabeza, le puedo poner orden en el corazón, y entonces me puedo entrar al cuarto de un paciente, ¿sí? Y de hablar, en lugar de hablarle del clima y de los frutilupis, le puedo hablar de mi corazón y decirle cuánto me duele lo que estás viviendo, ¿sí? Son cuatro fases. La primera es te honro. Te honro quiere decir te acepto tal cual eres. Te honro como mi padre. Esto es muy importante. Te honro como mi padre, como mi madre, como mi pareja, como el papá de mis hijos, ¿sí? Como mi amigo, como mi hijo. Te honro quiere decir te doy tu lugar en mí. Número dos, te agradezco a papá y a mamá la vida. Si eres adoptado, a papá biológico y mamá de papá de crianza, ¿sí? O sea, tenemos ahí cuatro, pero si no, tienes papá tienes a tu papá de al que agradecerle la vida. No importa que tu papá se fue cuando tú tenías 4 meses de nacido, se fue, nada más fue de una sola noche, no importa. Ese padre es un padre biológico y hay que agradecerle la vida. Y agradecerle al que estuvo presente, el que haya estado presente, los viajes, los valores que te enseñó, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Número uno, te honro. Número dos, te agradezco. Número tres, te pido me perdones por cualquier acto u omisión. Cualquier cosa que haya yo hecho o dejado de hacer que te pudo haber ofendido. ¿Sí? De mi parte, o no tengo nada que perdonarte porque fuiste una inmaculada madre de la Teresa, o te perdono las nalgadas que me diste, o te perdono el abandono, o te perdono X situación, si es que tienes algo en especial. O, de momento, no puedo perdonar la violación que me hiciste. Y digo de momento porque yo voy a perdonar cuando yo esté lista. ¿Estás de acuerdo? Entonces, es importante el dejar de cargar este costalito de piedras que traemos en el hombro. Entonces, te honro, te agradezco, te pido perdón. Y el cuarto punto es decirle, por el amor que te tengo, yo te dejo ir. Te agradezco la vida, te agradezco lo que hiciste por mí, pero esa mujer que soy hoy en día, lo soy gracias a tus enseñanzas. Y yo te dejo ir. Sé que voy a estar bien, en algún momento dado me repondré, ¿sí? Pero sigue tu camino. Y entonces, ay, Alonso, como comprenderás, son puntos muy importantes que si nos sentamos y le escribimos una carta, y esa carta en este momento la ponemos en la mesa en nuestro altar de muertos, es una manera de honrar, y es una manera de agradecerle, ¿sí? Y es una manera de cerrar en nuestro corazón con esto que tenemos ahí pendiente, algo que no pudimos hacer. Y otra de las cosas que yo les estoy recomendando a las personas es que se reúnan en familia, ya sea por Zoom, ya sea por lo que sea, que se reúnan y que platiquen de las cosas hermosas que vivieron con el abuelo, con el papá, que se reúnan y lo hablen. Y entonces esto es realmente festejar la vida de la persona que ya no está con nosotros. Pero sí es una manera de recordarlo y de recordar esa linda vida que vivimos con él y que nos ayuda a sanar esta herida que tenemos en nuestro corazón, sobre todo por no habernos podido despedir.
Pues esta ha sido la conversación con Miriam Israel, que nos ha hablado de su libro Abrazar hasta el último aliento. Muchísimas gracias a todas las personas que se han comunicado, que han compartido su experiencia, a todos ustedes que nos han escuchado a través de la radio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Complicidad, charlas compartidas, susurros y cocinar necesito ahora. Me darán tranquilidad, convierte en tristeza, en canción, habita en el aire con su voz.
Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso.